buenos días. Es viernes 20 de diciembre de 2024, son las 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Fernando Zavala, dando inicio a una nueva edición de Información Privilegiada, como siempre aquí en Radio Duna. Esta vez con la compañía del señor director, don Juan Pablo Larraín. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, muy buenos días a todos los que nos
termina
escuchan
el año
y nos ven.
Ah, verdad, claro, sí, claro,
nos ven.
Oye, está terminando 2024. En efectos prácticos, le voy a decir una cosa bien curiosa, pero yo creo que el año termina un poco hoy día, estimado. Todavía quedan algunas cositas.
Yo anoche estuve en un evento de una empresa y ese era el punto. Pero fíjate que yo tengo una...
No, sí, claro, y al mismo tiempo voy a decir inmediatamente.
No, yo pienso que termina el... A ver, en mi caso, yo creo que de harta gente a fines de enero. Y el año empieza en marzo.
Bien, a mí me gusta esa manera de ver el año, sí.
Es más, enero duro, madre vega.
Durísimo, pero lo que pasa es que la próxima semana es una semana interrumpida por Navidad, el miércoles.
Y por acto repetitivo la semana
siguiente. Exactamente, entonces la próxima semana, el lunes, como la preparación del día de Navidad, que se celebra generalmente el 24, 25, y después tenemos jueves y viernes, que quizás algunos se lo van a tomar. Y después venimos la otra semana, que Año Nuevo en la mitad.
Entonces, va a ser lo mismo.
Ahora
cayó el peor día de todo, ¿eh?
Impresionante.
Menos mal que dura un año nomás, después cambia.
Lo que te iba a decir es que todavía hay muchos que deben estar pensando, claro, este señor dice que se acabó el año, la cantidad de cosas que tengo que firmar, que tramitar, que ejecutar, que cerrar, que etcétera. Bueno, ánimo a todos. Queda todavía algo, quizás un último pedacito de carne en el hueso que...
Y como lo hemos comentado, estamos llegando muchos, entre los que me incluyo, con el conchito de la benzina,
sí,
para terminar el año.
Pero ya viene 2025. Sí. Oye, en Estados Unidos, después de la Fed, la atención de los mercados está puesta en el indicador de PCE, que se va a conocer en un ratito más, y que es el indicador preferido de la Fed respecto de inflación, ¿no es cierto? Tiene algunas diferencias metodológicas con el IPC y además...
Porque además viene limpiecito este, ¿no es cierto?
¿Es como limpiecito?
En el fondo saca todo...
Claro, no tiene... O sea, este es el de noviembre, así que va a tener algo de la elección, quizás... No sé a qué se refiere usted con limpiecito.
No, que saca todas las oscilaciones que son... oscilaciones de precios que son coyunturales. ¿O no? ¿O no es así? Es como el subyacente.
No, lo que pasa es que metodológicamente es distinto y tiene una metodología que permite que, digamos, claro, efectivamente, limpiar por algunos efectos que el IPC considera dentro de su cálculo. Se espera un 0,2.
Por eso le gusta tanto a la FED.
Claro.
Lo puede mirar de mejor manera, lo puede filetear, si puede decir ese término.
Se espera un 0,2, estoy hablando del Core PCE, que es el que realmente mira la Fed. También se espera el mismo número en el PCE de primera línea. Y esto se conjuga también con la batalla política que se está dando en el Congreso de Estados Unidos entre, digamos, todos los congresistas, especialmente la Cámara Baja, para darle una salida al tema famoso que ya hemos vivido varias veces en los últimos años, que tiene que ver con el cierre del gobierno, ¿eh? Se acabó la plata para el gobierno. Entonces estaba pensado que esto durara hasta principios de enero, entonces están batallando para encontrar una salida. Y ayer se metió Donald Trump y Elon Musk bloqueando una iniciativa que había un acuerdo bipartisano, o sea, de los dos partidos. Finalmente se rechazó y ahora se está buscando un acuerdo nuevamente. Oye, ¿algún comentario, estimados, señor director, sobre la Fed? ¿Algo que lo haya sorprendido? ¿Algo que lo haya dejado? Y los mercados reaccionaron bastante contundentemente, creo, ¿o no?
Sí, sí, y yo creo que, y mirándonos el ombligo, creo que aquí también, o sea, se dijeron cosas claras, pero un poco lo que esperábamos, ¿no? ¿O te sorprendió?
Es que no sé si la sorpresa es la palabra, pero la Fed habla de un escenario más desafiante en términos de inflación y reduce su proyección de baja de tasa.
Pero el mercado también esperaba un poquito eso, ¿no?
Sí, pero se nos cayó ayer el Dow Jones.
Pero no se nos desplomó.
No. Pero yo creo que debiese haber en el margen algo de corrección. Después de estas declaraciones y de la decisión que se conoce, más que la decisión de ayer, que no sorprendió a nadie, fue el, la mirada hacia adelante, digamos. ¿Ah?
Claro, que es lo que fundamentalmente están leyendo los analistas, los especialistas, los economistas, ya ni siquiera es tanto el dato del minuto, porque el dato está bastante internalizado y en general le han apuntado medio a medio a casi todas. Si el punto es, claro, que ¿qué está diciendo para adelante? ¿Qué ritmo viene? ¿Si va a andar más rápido o más lento? Y en este caso, claro, anunció que va a andar un poquito más lento. Y que la inflación, que sabemos que está molestando, confirma también que lo dice en un ánimo positivo, desafiante. ¿Eh?
Claro, claro. Yo creo que esta semana, entre el Banco Central Chileno y la Fed, tuvimos dos declaraciones contundentes de que el camino para el 2025 no está igual o no está lo claro que se creía que iba a estar cuando uno proyectaba hace algunos meses en relación a la inflación principalmente, y esa variable ha ido modificando los planes de los bancos centrales en el mundo. ¿Eh? Yo creo que el escenario base hoy día es distinto. Si usted le preguntaba a la gente hace 6 meses, era bastante distinta la proyección hacia 2025 la que están hoy día, me parece a mí.
Estoy de acuerdo.
O sea, en Chile el Banco Central, el IPOM, fue bastante categórico, ¿no? La inflación tiene presiones al alza, se proyecta un cierre de año con niveles anualizados del orden del 5%. Estamos bien lejos y el primer semestre del próximo año no se ve que vaya a cambiar mucho la situación.
Y finalmente el Banco Central aquí en Chile terminó ajustando todos sus IPOM hasta que cerraste en diciembre, pero empezó a ajustar, y vamos a ver que el próximo año parte más que desafiante, para usar los mismos términos. Vamos a ver si hay que ajustar a la baja, como hemos venido haciendo en el último tiempo, o vamos a tener algún rebote que por lo menos donde uno lo pueda ver, no se imagina por dónde puede venir, sobre todo que además está el efecto del dólar, que nos está molestando más que nada. Tenemos hoy pocas herramientas para combatirlo, porque es un fenómeno fundamentalmente exógeno.
Tal cual. 991.5 en este minuto.
Yo ayer aposté que llegaba a 1000. No, lo puse en Twitter. Tocó, pum, pero se volvió. Ahora está en 9.91, efectivamente.
Sí.
Pero lo está buscando, ¿eh? Probablemente en la jornada capaz que pase algo. Lo está buscando. Si el punto es, si lo atraviesa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hay un poquito
Es alto, sí. El dólar a Luca, ¿eh?
Harto.
Sí. Es pesadito para...
Es mucha plata.
A los que están pensando en irse. Salvo que usted vaya a Brasil.
Exacto.
O a en menor medida a México, pero...
Pero Brasil puede...
Si usted va a Brasil, es la plata. Si usted va a Brasil, le va a cundir. Pero el resto de los lugares de afuera va a estar pesadito la mochila. Oye, en nuestro país la discusión para enero parece que va a estar intensa. Como que se están concentrando una cantidad de cosas en enero. Yo no sé si van a ser capaces...
Pensiones, fundamentalmente.
No, pero ahora la reforma tributaria que quería impulsar el gobierno también fue pasada para enero. Que otro proyecto gordo.
Oye, enero son 3 semanas legislativas.
¿Son 3 semanas?
Sí, porque hay una que es de...
Y siempre además pasa algo en enero, sí. Que hay algún enredo, alguna
cosa. Pues, en algún minuto decían la semana digital eliminarla, pero ya, ponle, en el mejor de los casos, son 4 semanas, no es mucho.
Claro. Bueno,
y de martes a jueves.
Los ánimos en pensiones, yo siento, estimado señor director, que, bueno, han empezado a aparecer varias opiniones, como que el debate pasó a la escena pública, ¿eh? Un debate que había estado concentrado en la comisión técnica y en conversaciones más privadas, ahora se está dando a través de la prensa. Yo creo que están empezando a hacerse los matices, y yo creo que es sano y razonable que se hagan. Es un proyecto demasiado relevante como para no hacerlo. Yo no tengo, le voy a decir una cosa, estimado, no tengo 100% claro, porque muchos han hablado de que la oposición estaría de acuerdo con avanzar, una parte de la oposición no estaría de acuerdo con avanzar, otra parte no, hacia un acuerdo. Yo no he escuchado todavía a gente del gobierno dando un apoyo categórico a este acuerdo.
¿Usted sí? A este supuesto acuerdo. No, yo he visto incluso a la ministra Jara tratando de correr el mantel de nuevo.
como que
todo había acuerdo y luego volvamos al cheche. Y evidentemente uno está viendo en la oposición que hay como, a simple vista, de manera gruesa, hay como 3 posiciones. Republicano no quiere saber nada. Si es que no es el 6% completo a las cuentas individuales, más otra serie de cosas que mantienen un poco parecido el sistema a lo que conocemos hoy. Pero en Chile Vamos, hay un fenómeno de acuerditis hace rato de algunos parlamentarios que quieren llegar a acuerdo porque creen que es bueno para el país llegar a un acuerdo. Y creo que lo hemos dicho más de alguna vez. Yo creo que llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo no tiene ningún sentido. Hay que llegar a un acuerdo para que tengamos mejores pensiones y sea de la manera más eficiente. Y pareciera ser que eso está lejano, y yo no sé si van a estar todos los votos por ese mundo. Y además, por el lado del oficialismo, cualquier cosa que huela a dejar alguna cosa parecida a la de hoy, el Frente Amplio y el Partido Comunista están cerrados en que no. Entonces, yo no sé la aritmética hoy día del gobierno cómo está para lograr los números de aprobar una reforma que, no sé, y lo decías tú, queda muy poco tiempo, además. Queda muy poco tiempo con otros frentes, además.
Oye, yo voy a plantear dos preguntas que las dejo abiertas para aquellos que están metidos en las negociaciones. Y tienen que ir con remontando un poco al origen de esta conversación. Llevamos más de 10 años conversando sobre reformar el sistema de pensiones. Yo diría que a esta altura son como 20 años, desde la primera comisión. ¿Marcel se llama? No, la...
Han habido dos Marcel.
Claro, la primera comisión Marcel fue la primera de reforma de pensiones, ¿no?
Pero 20 años puede ser mucho, ¿no?
Sí, bueno, 18, no sé, 16. Yo creo que haber sido a finales de la década del 2010. Y la... El origen de la preocupación y que motivó la creación de estas comisiones y del debate era mejorar las pensiones de las personas que se iban a jubilar y las que se estaban jubilando, ¿no es cierto? Y habían algunos conceptos iniciales que son, yo creo, muy relevantes y que vale la pena como volver a recordar. En primer lugar, había que aumentar la capacidad de ahorro, porque ya en ese entonces, y hoy día más que nunca, se hablaba de que lo que estábamos ahorrando, el stock de ahorro, era insuficiente para pagar las pensiones que queríamos, que considerábamos que eran dignas, que eran justas, que eran suficientes, que eran necesarias, todo, póngale usted el adjetivo que quiera, a aquellas personas que se jubilaban, ¿ya? Entonces había que aumentar el stock de ahorro. Segundo, había que mejorar y generar incentivos para que las personas tuvieran más formalidad y ahorraran más durante toda su vida, ¿no es cierto? Que apunta a lo mismo.
Y hay una reforma que hoy con la declaración de impuestos, quienes no lo hayan hecho, cuando había devolución, se les obligaba a cotizar en ese sentido.
Bueno, y además de eso se crearon distintos mecanismos para ir adaptando mejor el sistema a aquellos que, digamos, en términos de edad y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Aumentar la competencia entre los actores y otros. Pero a mí, señor director, me pasa, y con esto formulo mi primera pregunta, que siento que el concepto de aumentar la capacidad de ahorro, si bien se ha buscado parcialmente, en la reforma que se está hablando hoy día, hay una parte que efectivamente va a aumentar la capacidad de ahorro, los tres puntos de que van a capitalización individual. Eso es aumentar la capacidad de ahorro, las personas van a ahorrar más porque van a cotizar más, ¿no es cierto? Pero la otra parte no tiene que ver con aumentar la capacidad de ahorro. Es que todo el resto, el préstamo, el tema del bono tabla, todo eso no es ahorro.
De stock.
No es ahorro. Entonces, siento que a veces como que se nos olvida que esto partió con que necesitábamos ahorrar 6 puntos más. Digamos, algunos dicen 4, dicen 5, otros dicen... La cosa es que necesitamos ahorrar más de 3 puntos. Más de lo que hoy día ahorramos 10% de nuestro ingreso. Y necesitamos pasar a orden de magnitud 15, por ahí, digamos. Entonces, si nos quedamos pegados en 13, que es lo que yo estoy escuchando que va a suceder, no estamos cumpliendo cabalmente con el origen de esto. Y lo segundo que yo planteo...
Oye, espérate, y eso es como la típica cuando tú haces una obra, te demoraste años en hacerla, y la inauguras y ya te quedó chica. Un aeropuerto. Y es lo que estás
claro,
diciendo.
Claro, sin duda.
Si
sin
con,
duda.
Con 13 no alcanza.
De todas maneras. Entonces, aumentar la capacidad de ahorro. Y lo otro era generar un sistema que fuera más virtuoso para corregir algunos bolsones que generaban problemas en la asignación de pensiones. Por ejemplo, la edad de jubilación. Nosotros, lo dijo acá una persona de Accenture que estuvo esta semana, ya vive en el mundo la persona que va a vivir 150 años. Obviamente no vamos a ser muchos los que... Ojalá, yo por lo menos...
Yo espero que yo no vuelva.
Pero de todas maneras va a haber muchas más personas que lleguen a vivir 80, 85, 90 años. ¿Ya? Un grupo relevante de la población.
Chile tiene una tasa de las más altas del mundo.
Claro, y eso está muy bien porque eso habla de mejores condiciones de vida. Así está perfecto. Es. El problema es que tenemos que prepararnos para, en vez de cotizar, digamos, 30 años, para pagarnos 12, 13 años de jubilación, tenemos que prepararnos para cotizar los mismos 30, 35 años, pero ahora para pagar 20, 25 años de vida. Y eso obviamente matemáticamente no alcanza. Entonces necesitamos evaluar la edad de jubilación. Y yo sé que es impopular. Y hay otra cosa que a mí siempre me llama la atención, que es la discriminación en contra de las mujeres. Se habla hoy día de bono tabla. Yo fíjate que en principio puede ser que uno esté de acuerdo con el concepto que está detrás. Pero hay un tema anterior a ese, que es que yo no entiendo por qué a las mujeres las discriminan en contra, generando este incentivo a jubilar antes. Si las mujeres viven más.
Discriminación en todo caso es que ellas están felices en que las discriminen.
Claro, pero es que el problema es que cuando se dan cuenta de la pensión que tienen, sí, quizás no están tan felices.
Sí, pero no están dispuestas tampoco. Te pregunté, cualquier mujer hoy día no está dispuesta.
O sea, a todos nos gustaría trabajar menos y ganar más, pues, pero es que el milagro no existe. Bueno, te lo dejo planteado, señor director.
Buenas dos preguntas.
Oye, ¿algún otro tema, estimado, que nos marque el día de hoy? Si no, para ir a nuestras menciones.
Vamos, tenemos dos invitados interesantes. Tenemos ahí a uno afuera que vamos a hablar de una cosa muy, muy entretenida. Sí. Si querés poner una vuelta a los mercados, ¿no?
A ver, dale.
Hablábamos recién de que el dólar estaba en 9.91, bueno, ya está en 9.89, está cayendo un poquito más de 2 pesos respecto al cierre de ayer. Puede tener algo que ver con un crecimiento suave a esta hora del cobre, que está subiendo 0,2%, está en 4,08, está en un nivel bajo el cobre, y los petróleos siguen cayendo, y cayendo hoy fuerte, particularmente el WTI cae más de 2,6%, está en $68.7 el barril, no así el Brent, que cae más suave, 0,8%, está en $72.24 el barril. Y si miramos, antes voy a mirar las cripto, ¿cómo están las cripto? Mira, han caído las cripto. En las últimas 24 horas, por ejemplo, el Bitcoin ha caído 9%, está en $93.180, después de que anduvo. ¿Cuánto llegó a dar? ¿108.000? 108.000,
yo creo que 108.000. Sí. Eso tiene que ver con la Fed y además con las proyecciones para adelante, digamos, lo más relevante.
Lo que hablábamos al principio. Uh-huh. Oye, y en materia de bolsas, los mercados, Europa está a esta hora cayendo, y cayendo fuerte, todos en torno a 1,5%. El Eurostoxx 50 está cayendo 1,57%, y los futuros en Estados Unidos también prevén una apertura negativa, una apertura más o menos fuerte. ¿Y qué lo refleja esto? El índice VIX, que es el denominado índice del miedo, que sube a esta hora 3,54%.
Oye, todo esto, se me olvidó comentarlo, pero escucho tan ridícula la polémica que inició, o sea, que más bien escaló el presidente Milei con todo, quizás lo que uno puede, pero creo que hay un problema de forma, ¿o no? Bastante evidente. Yo fíjate que soy bien republicano para esas cosas.
Yo también.
Republicano de la
sí,
República.
República. Así lo entendí.
Yo creo que a los presidentes se los respeta, se los trata, especialmente cuando uno es presidente, se los trata con respeto, así que en esta pasada no...
Se cae mi ley ahí, se cae, porque ¿sabes lo que genera? Que se transforma en el generalísimo de todos los chilenos en apoyar al presidente, porque una cosa así, uno va a salir a apoyar a sus autoridades.
Por supuesto, además por un tema de respeto. Total, sí, yo creo que ese
mal y mete las patas, porque creo que mete las patas a Caputo, y viene él y no las mete, sino que reflexiona sobre eso y le pone encina.
No, yo no esperaba que el presidente viene y le bajara el perfil, claro, al cuento, no, claro, no lo subiera, en fin.
Pero ya, como lo decían en el Alemo en off, te pegan una y respondes, te pegan dos de vuelta y respondes, te pegan cuatro vueltas. Y yo coincido, es así la forma de él. A mí nunca me ha gustado la forma, nunca, nunca, nunca. Creo que algunas cosas son muy buenas las que está haciendo, pero la forma se cae y se cae mal.
Ya, vamos con nuestras menciones, si le parece, estimado señor director.
Vamos, directo.
Oye, Rechek, olvídate la ley del litro. No olvídate. maneja, administrale. La ley de delito económico y regulaciones UAF y CMF, a través de Rechek, que te permite externalizar la gestión y cumplimiento con las regulaciones de manera simple, automatizada y usando la tecnología que para eso está. La gente de Rechek además tiene herramientas de inteligencia artificial embebidas en su plataforma. De compliance hay muchos, de expertos pocos. Cotiza y toda la información en rechek.com.
Cámbiate a Book y revoluciona la forma en que gestionas el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
¿Viste lo que pasó en la Costanera Norte subiendo, no? Con los letreros.
No, ¿qué pasó?
Book funciona. Fue el primero. ¿Ya? Un letrero grande instalado en la subida de la pirámide. No, no la pirámide, de
Santa Teresita.
Santa Teresita, claro. ¿Ya? Un cartel grande, al estilo Book, muy claro, muy simple. Book funciona. Al lado puso una empresa de un software
de la competencia.
No, de gestión de pagos. Puso, vamos a decir el nombre, FinTok también. Y qué por ahí bien. Me contaron que podría venir otro más que se puso al lado.
Y se empiezan a contestar. Genial, simpático.
Pero bueno, Book funciona, está, que eso quedó clarísimo. Oye, EconoRent, conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent, tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Tengo la mención de PwC aquí, pero voy a decir otra cosa. Hoy el equipo de Información Privilegiada, vamos a ir a conocer las nuevas oficinas de PwC, que se cambió el edificio, no es el Millennium, es el...
Titanium.
Las nuevas oficinas que nos contaron que eran espectaculares, vamos, no, a tener una, vamos a tener una reunión con ellos.
Esperando.
¿Eh? Sí, pues, una reunión almuerzo, para ser preciso.
Una conversa.
Exacto, así que les mandamos un saludo, los vamos a ver en un ratito más a todo el equipo PwC, que lo vienen haciendo muy bien.
Las oficinas son filete.
Así nos contaron.
Eso hemos visto algunos,
no me cabe duda,
algunos pequeños cortos de la oficina.
El gusto de don Renzo Corona es de alto nivel, así que...
Extraordinario. Oye, estábamos hablando hace un minuto de cripto. Todavía estás a tiempo para invertir en cripto. Súbete a la revolución de los activos digitales de la mano de un experto. Arch Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a arch.finance.
Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresa a frontaltrust.cl.
La Navidad Hyundai llega con grandes emociones, como esa emoción que hace elevar tu experiencia de conducción arriba del All New Santa Fe. Hazte ese regalo ideal con ese Hyundai que buscabas. Cotízalo ahora en Hyundai.cl.
En un mundo cada vez más digital, comprender la economía y los negocios en este entorno es clave para tu éxito. Únete a nosotros aquí en Información Privilegiada todos los días miércoles en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está transformando el comercio electrónico y abriendo nuevas oportunidades para todos.
Excelente. Bueno, dado que es viernes, estamos entrando a fiestas navideñas, final de año, además, a cierre de año.
Tenemos un buen regalo.
Vamos a hablar de un tema extraordinario. Tenemos con nosotros a don Enrique Tirado, CEO y director técnico de Viña Don Melchor. ¿Cómo le va, estimado Enrique?
Hola, buenos días, Fernando y Juan Pablo. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí.
Oye, bueno,
viene más contento que nunca.
Tengo que partir por felicitarlos. Se ganaron el premio de Wine Spectator al mejor vino del mundo, entiendo, ¿no? A ver, especificanos cuál es el premio. Felicitaciones de antemano.
Muchas gracias, la verdad que sí. Estamos muy contentos con este premio, este reconocimiento. Es un gran reconocimiento que les traje la revista de diciembre, de ellos, donde ellos prueban vinos durante todo el año y probaron más de 10.500 vinos.
¿De todo el mundo?
De todo el mundo, de las distintas regiones, famosas regiones en todo el mundo. Y al final de año hacen una selección de los 100 mejores y dentro de esos los 10 mejores. Y el vino del año, el mejor vino del año. Y Don Melchor fue clasificado como el número uno.
Y es el mejor de todo, de todas las cepas,
de todos los
orígenes. Nadie más le gana a Don Melchor.
Nadie más le gana a Don Melchor en el año 2024 en este Wine Spectator. La verdad que es un logro muy grande, muy importante. Esta revista tiene una cobertura, un alcance mundial que es increíble. Es realmente muy importante este logro.
Yo me trajo la revista One Spectator con una copa. Yo venía preparado para tomarme una copa, ¿no? Extraordinario.
Temprano. Oye, eso tiene que ser allá en la bodega.
En la bodega, claro. Ahí tenemos que ir. Oye, pero la pregunta para usted, don Enrique: ¿cómo se hace el mejor vino del mundo? Porque me imagino que esto no es fruto de, qué suerte tuvimos, encontramos un vino un año. Esto, trabajo largo, planificado.
Es verdad, eso es finalmente el reflejo de Don Melchor. Estamos celebrando con este 2021, con la cosecha 21, estamos celebrando 35 cosechas. Habíamos estado 3 veces en los top 10, primera vez número 1. Y la verdad que es un largo trabajo, son muchos años. Yo creo que es un reconocimiento a todo este trabajo. A un terroir, a un lugar muy único. Yo creo que eso es importante. El lugar de donde viene.
Esto es Puente Alto, Pirque.
Es Puente Alto. Yeah. Esto es Puente Alto, a los pies de la cordillera, una terraza aluvial. Tiene características de suelo, de clima. Cabernet Sauvignon, las parcelas de Cabernet Sauvignon, el viñedo está subdividido en muchas pequeñas parcelas, 151 parcelas. Hay un trabajo en el viñedo, hay un trabajo en la bodega, en el hacer el vino. Por lo tanto, hay un lugar muy especial. Y un hacer vino, un saber hacer que se ha desarrollado por muchos años, que finalmente da estos frutos, que es el mejor vino, el vino número uno del mundo por la revista Wine Spectator, que
Enrique,
es tremendo.
Uno se imaginaría, primero, en el lugar en el que está, que tú estás describiendo de manera muy clara, pero además por la calidad de vino, es una producción acotada, ¿o no? Cuéntanos cuál es la producción de esto, de los vinos que tienen estas características.
En este caso, don Melchor, son producciones limitadas, porque es un viñedo que está en Puente Alto y que tiene producciones limitadas, que en el caso de la 2021 fueron cercano a las 18.000 cajas, pero son producciones limitadas en el mundo del vino, y por lo tanto, claro, finalmente hay escasez de estos vinos. Y es muy importante para don Melchor, es el reflejo de la calidad, lo que mencionaba. Yo creo que es la excelencia, la calidad que hay detrás de este vino de don Melchor, y que también refleja el espíritu de Conchitoro. Finalmente, don Melchor es una viña independiente, pero es parte del grupo Conchitoro, y refleja también esa orientación de Conchitoro de producir la mejor calidad en cada uno de los de sus categorías. Y para Chile, yo creo que también es importante...
Eso lo quería preguntar yo. Sí. Perdona, Fernando.
No, dale.
Porque efectivamente que siempre se ha dicho aquí, de repente, incluso yo creo que esta vez chaquetera, de que somos, que en parte es cierto, que somos buenos, bonitos y baratos, y nos cuesta pelear en los vinos icónicos de alta, alta calidad. Creo que esta es una gran respuesta a eso. Y nos rebalsa, creo que, a toda la industria en general.
Eso yo creo que es muy importante. Estamos muy contentos y orgullosos por eso, porque finalmente, sí, es cierto, don Melchor es directa la relación con Chitoro, pero Chile como país, como imagen, es impresionante ver el listado, ver a Chile sobre vinos americanos, vinos franceses, italianos, de todo el mundo, ver que un vino chileno está en el número uno, de todas maneras abre puertas, cambia la imagen. Es algo que hemos venido trabajando hace 20, 30 años, en cambiar esa imagen, en demostrar que en Chile se pueden hacer grandes vinos, que posicionar a Chile dentro del mapa de las regiones productoras de grandes vinos. Y eso, este premio, este reconocimiento, sin duda que nos ayuda a toda la industria. Y eso nos tiene muy contentos, muy orgullosos.
Oye, ¿y cómo se ve la cosa para adelante? Porque... y te estoy hablando un poco de la industria en general. El año pasado, según las cifras que nosotros mirábamos, fue un año bien duro para la industria. La cantidad de vino producido y vendido bajó sustantivamente y yo creo que hay muchos que lo pasaron mal. Este año entiendo que ha habido algo de recuperación, pero pensemos para adelante y pensemos desde el punto de vista más de proyección y ojalá optimista. ¿Cómo se ve 25, 26 respecto a la industria del vino en Chile?
Pues sí, ha estado difícil, como en todo, ¿cierto? Crisis financiera que finalmente también se traspasa al vino, y sin duda que este premio nos ayuda mucho pensando hacia el futuro. La competencia es muy grande, la competencia a nivel mundial con vinos de distintos orígenes, como les contaba, europeo, España, Italia, Francia.
¿Quién es tu principal competidor hoy día? ¿Todos? ¿O tú compites mano a mano con los franceses?
Todo el mundo, sí, exactamente. Hay uno tiene competencia en el, llamémoslo, en el viejo mundo, Europa y todos los productores de Europa, y el nuevo mundo, que son Estados Unidos, Argentina, distintos países, todo el mundo. Finalmente, uno ve el listado, hay vinos de todo el mundo, en los 100 mejores y en los 10.500 vinos que probaron, hay vinos de todo el mundo. Por lo tanto, pensando al futuro, este reconocimiento sin duda que nos ayuda muchísimo, como país, como industria. Hay que pensar que cuando una persona, un consumidor, va a comprar un vino, entra a una tienda de vino y tiene un universo de vinos de origen distinto. Hoy día vio que ya tiene en su cabeza, en su imagen, Chile número uno, un vino chileno está posicionado número uno, y eso por supuesto que le abre las distintas opciones de vino chileno, así es que es muy positivo para toda la industria.
Pues Enrique, y regalo, y de yapa le llega un tipo de cambio alto que para cualquier exportador se frota las manos.
Todo ayuda, y la verdad que esperamos que con este premio y que las condiciones, y esperamos que el 2025 sea muy positivo para toda la industria y seguir empujando esta imagen de Chile como productor de vinos de calidad, seguir empujando Don Melchor, los vinos de Conchitoro. La verdad que estamos trabajando muy fuerte en eso, en esa imagen. Finalmente, el consumidor, la imagen, la percepción de calidad es muy importante en la decisión de compra.
Oye, te hago una pregunta. Se ha hablado, yo escucho uno desde afuera como ignorante, como, digamos, consumidor de vino, no como experto en la industria, ve que Argentina logró posicionar un tipo de vino como que hoy día es bien como distintivo del Malbec, ¿no? Que hoy día uno habla de Malbec y pareciera ser que solo se produce en Argentina, a pesar de que...
Aquí se produce, incluso.
Entiendo que no es así. ¿En qué sentido? O sea, ¿Chile se quedó un poco atrás en ese sentido de posicionar una cepa, un vino, o tú crees que eso no es necesario y hay una estrategia chilena distinta y puede ser igualmente exitosa?
En Chile ese papel lo juega el Carmener.
El Carmener, claro.
Como la variedad diferenciadora chilena, creo que el Carmener es el que juega ese papel y que es una variedad única. Si alguien piensa en Carmener, piensa en Chile. En el caso de Cabernet Sauvignon, es la variedad que ha demostrado que en Chile se pueden hacer grandes vinos tintos, que en Chile puede competir de igual a igual, hoy día lo vemos, con este gran reconocimiento, Cabernet Sauvignon, Don Melchor, número uno, es la variedad que abre las puertas de calidad, de imagen, de prestigio, de capacidad de producir grandes vinos.
¿Y qué viene ahora, cuando ganas el primer lugar, que se termina el año? ¿Qué es lo que viene ahora?
Hay que repetirlo.
Lo que mejor pueden aspirar es
salió campeón del mundo, ¿ahora qué más?
Es difícil cuando se dé el número uno.
Es difícil, pero la verdad que cuando en Don Melchor este el resultado de este lugar que hablábamos, del viñedo, y de un gran equipo que está detrás de Don Melchor. Hay mucha experiencia, hay un gran equipo que está detrás. Y la verdad que nos levantamos todos los días con ese objetivo, el hacer el mejor vino del mundo. Y en Don Melchor cada cosecha es partir nuevamente, cada nuevo año es un poco recomenzar. Sabemos que tenemos un terroir, un lugar, una experiencia, un equipo, pero es volver a hacer un nuevo vino, volver a crear un nuevo Don Melchor. Por lo tanto,
es volver. ¿En qué medida los ayudó el hacer ese spin-off con Conchitoro y tener la viña Don Melchor? Don Melchor hasta hace unos años, no sé cuánto era un producto más de Conchitoro, producto muy top, pero de Conchitoro, siguen siendo parte de Conchitoro, pero que sean una viña propiamente tal, que probablemente les da más carácter, más presencia, pero ¿en qué medida los ha ayudado eso?
Yo creo que mucho, incluso en el reportaje parten mencionándolo este tema de que hoy día, a partir del año 2019, Don Melchor es una viña independiente dentro de Conchitoro, en la medida que es fácil comunicar al consumidor final, al crítico de vino, que hay una orientación, un foco en producir un gran vino. Cuando estás concentrado en un solo vino, que hay detrás una viña que produce un solo vino, estás concentrado en producir la mejor calidad, la máxima excelencia, y al ser una sola viña, eso es más fácil de comunicar, es más fácil de entender, es creíble que estás concentrado en hacer el mejor vino, que hay un equipo, que hay un viñedo, que hay un terroir, orientado solo a producir un gran vino.
Oye, el consumidor chileno se ha ido sofisticando, ahora es capaz de distinguir, de entender, de quizás de valorar cuando uno le presenta un vino como Don Melchor, ¿crees tú?
Sí, de todas maneras. Y
yo me declaro un ignorante. Me gusta.
Solo me gusta.
Claro, bueno, al final nosotros hacemos vinos y en Don Melchor hacemos la mejor calidad para producir eso, producir una gran experiencia en el consumidor final, que le agrade, que diga, este vino me encanta, está wow este vino. No esperamos que tenga una descripción tan técnica, la verdad que queremos que tenga una gran experiencia con Don Melchor.
Bueno, muy bien, pues felicitaciones, estimado Enrique Tirado, por este gran premio. Esperamos que esto se siga repitiendo.
Así
todos
es,
los años.
Esperamos vernos el próximo año.
Hay
nuevamente
una premiación de esto, ¿no?
El próximo año, en el mes de octubre, hay una premiación en Nueva York. Con 1,000 personas, no, una gran premiación. Entonces ahí vamos a estar presentes.
Probablemente van a hablar, ¿o no?
Claro, hay que presentar el vino, se presenta el vino, hay una degustación de 1,000 personas. Es muy importante, la verdad que
es un logro
muy importante.
Una última pregunta, así como, ya cuando uno habla de vinos chilenos, ¿tú crees que ya hay un reconocimiento global? Bueno, estos premios ayudan, por supuesto, pues, pero ya hay un trabajo que se ha ido haciendo, ¿no es cierto?, en los últimos años.
Totalmente, sí. La imagen de Chile ha cambiado. Hay que continuar, hay algunos mercados que hay que seguir trabajando, pero totalmente, si uno compara con 10, 15, 20 años atrás, hoy día Chile es mirado como un país productor de grandes vinos, y estos premios, por supuesto, que ayudan. Que esto es realmente algo de una cobertura global muy grande y que posiciona a Don Melchor, a Chile, en el top.
En el top.
Genial.
Extraordinario. Enrique Tirado, CEO, director técnico de Viña Don Melchor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
A seguir haciendo buenos vinos.
Muchas gracias.
Para el mundo. Oye, ¿sabía usted que en las frías aguas del sur de nuestro país se produce la proteína más saludable y sustentable, salmón Chile, alimentando al mundo desde el sur de Chile?
Independencia Rentas Inmobiliarias es el mayor fondo de renta comercial de Chile, con activos inmobiliarios por cerca de 30 millones de UF y que están invertidos en parques logísticos, en bodegas, en edificios corporativos, generando flujos estables y dividendos trimestrales. Inviertan en Cefin Rentas. Consulten a su corredor de bolsa.
Conoce la nueva Multistrada B4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades de negocios con precios especiales, perdón, unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
Falcom es una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones financieras tanto en Chile como en los mercados internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Bueno, como todos los viernes damos inicio a nuestra sección de emprendedores aquí en Información Privilegiada con el apoyo de Copec Wind. Les habla Fernando Zavala, me acompaña don Juan Pablo Larraín y les recuerdo que nos pueden volver a escuchar o contarle a sus amigos que nos escuchen en cualquiera de esas plataformas de podcast. Esto va a estar disponible en un ratito más en cualquiera de las plataformas de podcast. Hoy día nos acompaña don Cristóbal Rodillo, CEO y fundador de Procer. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo te va?
¿Y tú, Fernando?
Qué bueno tenerte por acá. Cuéntanos, partamos por el principio, estimado Procer. ¿Qué es lo que es Procer?
O Procer.
O Procer.
Procer.
Sí. Procer.
Pero un juego, un juego palabra, porque este con Z.
Sí, un juego palabra, sí. Al principio, cuando creé la empresa, nosotros partimos con una empresa que era una agencia de prospección. Y lo primero, lo que menos pensé, yo había hecho otros emprendimientos previos y siempre me había dado vueltas los nombres y ver si estaba registrado, si no se podía registrar. Aquí dije, no, esta cuestión, vamos a partir al revés. Y llegué. Generé, primero nos llamamos Rocket, y después me di cuenta que tenía un montón de problemas la marca.
No, Rocket está registrado todo el mundo.
En todos lados. Entonces, y derivamos al final, partimos una agencia de prospección, y de repente derivamos con una empresa de software, y dijimos, no, esta cuestión vamos a vender en toda Latinoamérica, tenemos que buscar una marca, y ahí encontramos Procer, como el Procer, como el primero, como, qué sé yo, un juego de palabras también, obviamente.
¿Y qué es lo que hacen en Procer, estimado?
Mira, Procer, nosotros cuando empezamos a generar bases de datos para poder contactar empresas, básicamente lo que hace una agencia de prospección es que a una empresa le consigue reuniones con otras empresas en el mundo B2B. Nos dimos cuenta que habían muchas falencias para generar esa cantidad de leads diario y armamos un software que nos permitió, en forma mucho más simple, poder prospectar, hacer la segmentación. O sea, hoy día, no sé, nos demorábamos hacíamos 250 contactos o leads y terminábamos muertos, porque era una pega gigantesca mirar la empresa, mirar ahí lo que hacía, y nos dimos cuenta que había que hacer algo un poquito más, aprovechar la tecnología, y hicimos una forma de buscar esos contactos. Hoy día en una hora podéis buscar 300 personas segmentadas por nicho, micro nicho, por industria, por categoría, además podéis ver por tamaño de empresa, si tiene o no tiene alguna tecnología en especial. Empezamos a trabajar nosotros con muchas empresas de tecnología, entonces nos decían, oye, me gustaría saber quién tiene SAP. Ya, ahora ahí están todas las empresas que tienen SAP. Entonces, con eso también, la empresa de tecnología, que es un consultor de SAP, puede directamente escribirle a esa empresa y decirle, oye, tú que tienes SAP, te puedo ayudar. Al final esto, mientras más información uno tiene del prospecto que va a llegar, mejor podéis comunicarte y mejor podéis llegar a ese dolor hipotético que puede tener esa empresa para darle tu propuesta de valor. Al final, cuando nos acordamos que uno vende soluciones a algo, es muy difícil llegar a una empresa y ofrecerle una cantidad de beneficio si ni siquiera sabéis qué dolores tienen.
Claro.
Ahora, si uno lo hace por industria, ya es un poquito más sencillo. Y ahí se va segmentando, y ahí un poco uno puede llegar más teledirigido a los cargos, a los roles. Nosotros tenemos en toda Latinoamérica más de 2 millones de contactos y tenemos 700.000 cargos. Porque el CEO, el director general, el director ejecutivo. Entonces, ¿qué hicimos también? Lo juntamos, área y jerarquía. O sea, jerarquía y área. Gerente, dueño, socio, y después administración y finanza, comercial. Porque si no, una locura. Imagínate buscar gerente general, tenía, no sé, 100 tipos, y si le ponía el apellido de la empresa, peor.
Y estas bases que están muy bien segmentadas y manejadas por ustedes, el origen es información pública.
Información pública.
Información totalmente pública.
Correcto.
Que antes, cuando lo hacían a mano, claro, también podían acceder a ellas, pero no.
Pero una locura.
Oye, claro. Pero entonces tú armaste este software que te permite ordenar la búsqueda de prospectos. Y luego, en el fondo, ¿qué es lo que le ofrecen ustedes a las empresas? ¿Esto es un hacer? ¿Es una suscripción?
Es una suscripción.
¿Es un servicio de consultoría? ¿Cómo
partimos como consultoría, ¿eh? Pero el problema de eso es que, al final, ¿quién mejor que tú sabe el dolor que tiene tu mismo cliente?
Tú siendo el cliente,
o la empresa.
El gerente comercial,
una empresa de tecnología. Y la empresa de tecnología tiene que venderle a un nicho en particular. Pero ¿qué mejor que ese gerente comercial de la empresa de tecnología sabe cómo venderle a esos clientes? Entonces, y lo otro que también estamos evangelizando mucho es cómo enseñarle a la empresa a hablar desde el dolor hipotético. O sea, al final esto viene de la venta consultiva. La venta consultiva es: yo me siento delante de ti, tú me das tus dolores y yo voy a buscar mi maletín de herramientas y te doy una solución acorde a tus dolores. Como no sé cuál es tu dolor inicial, yo hago una hipótesis por nicho. Ahora, yo sé, si tengo muchos clientes en el mundo de tecnología, sé cuáles son sus dolores. Si tengo muchos clientes en el mundo de la consultoría, sé cuáles son sus dolores. Entonces, al final, con estos dolores hipotéticos, uno puede llegar a proponerle esta propuesta de valor. Y ahí, y además personalizando, cosas tan pequeñas como el estimado o estimada. Hay herramientas de prospección, pero son todas gringas. Entonces, cuando no podéis personalizar el género, estos mails se van directo a spam. O sea, tenéis varias cosas, la herramienta, tenéis la gente, después llegar a la bandeja de entrada a la persona, que hoy día es súper difícil con los anti-spam de todas las marcas, después que te abran y después que te lean y te respondan. Y para todo eso hay una estructura más o menos armada, y también hacemos webinar con los clientes para un poco mostrarles que al final el éxito de que te respondan está en ellos también.
¿Y cómo es la suscripción propiamente tal? Me imagino que hay distintos planes, distintos paquetes, sectores. ¿Cómo opera si yo soy alguien que me gusta lo que estás contando, pero quiero enfocarlo claramente en mis necesidades?
Claro, mira, es un software as a service, una suscripción mensual. Tú entras en proserconz.io y ahí está, hay un plan gratis que uno puede mirar más o menos cómo se hace la prospección, para más o menos ver cómo funciona. Después hay un plan básico que son para empresas que quieren llegar a un par de contactos, son 200 contactos al mes, pero te permite enviar. Muchas de las cosas que nos dimos cuenta también es que es muy difícil llegar a la bandeja de entrada y no caer en spam. Entonces le agregamos muchas cosas como el warm up del correo, agregamos un filtro con inteligencia artificial que te permite ver si tu correo tiene o no tiene tintes de spam, y también le agregamos una inteligencia artificial antes para redactar correos con esta hipótesis que hablábamos antes, de la hipótesis del dolor.
Oye,
y después tenés planes más de planes de empresa, planes profesionales.
Mencionaste al inicio que tú eres un emprendedor que ya tiene experiencia emprendiendo. Cuéntanos un poquito la historia y cómo llegaste a esta idea de armar Procer.
Sí, o sea, yo he hecho muchos emprendimientos. Algunos han resultado, otros no, como todos los emprendedores. Y cuando armé Procer no fue tanta la vuelta. Un amigo me dice: oye, necesito que... Yo he trabajado siempre en el área comercial de las empresas, en consultoría, también en el mundo corporativo. Y un amigo me dice: oye, necesito que le ayude a esta startup, que le era socio. Me dice: ayúdalos, porque en comercial no tienen ni idea. Entonces, hablando con el gerente general, un poco...
En modo consultoría, digamos.
En modo consultoría. El enero del 2023. Uh-huh. Y me dice: sí, no sé, necesitamos que nos ayude a estructurar el área comercial. Y yo, viendo lo que tenían, ellos no necesitaban estructurar nada, ellos necesitaban vender. Entonces les dije: mejor, ¿por qué no te genero un sistema de prospección y que traigáis leads? Bueno, a esa empresa le llegamos a traer 60 prospectos mensuales. Y en paralelo yo dije: bueno, esta metodología funciona. Yo la había probado en distintas empresas, pero como ejecutivo. Y dije: bueno, armé la página. Ahí armé Rocket. Dije: bueno, la primera página que se me ocurrió, Rocket, que si yo armé una página, me costó 200 lucas. Agarré un logo de estas páginas que hacen con IA, me costó 15 lucas y armé Rocket. Hace casi 2 años. Y un poco en la evolución, entender también que lo importante, y aparte que hicimos, nosotros para prospectar primero hicimos una plataforma propia, y esa plataforma quedó muy buena. Esto fue terminando el año 2023.
Para clientes, para Procer.
Para Rocket.
Para Rocket, claro.
Y cuando nos dimos cuenta que teníamos una plataforma tremendamente potente, que enviaba los mails, que estaba con Amazon, o sea, que le metimos mucha inteligencia artificial para desarrollar los mails, le metimos inteligencia artificial para chequear los mails. Y dijimos: oye, esta cuestión hay que venderla, yo creo que como un software. Y ahí fue que nos tomamos casi un año en el desarrollo para que sea súper fácil de ocupar. O sea, al final es otro tema, que en general somos súper pocos usuarios de tecnología, y yo creo que donde más le metimos cabeza fue para que cualquier persona pueda prospectar, armar una secuencia de mail personalizada y lo pueda enviar, con las variables. Ahí agarramos el tema del... Un día hablando con un cliente, todos los mails que llegaban spam eran como: hola, Cristóbal, buen día Cristóbal. Y cuando empezamos a escribir los correos como estimado Cristóbal, estimada Claudia, eso empezó a tener mucho más empatía. La gente nos empezó a responder, oye, perdón por no responderte antes. Cuando ya pasó eso, dijimos, aquí tenemos algo muy potente.
El mercado internacional, ¿qué tan relevante para usted? Dijiste que tenía más de 2 millones de contactos. ¿Cuánto pesa el mercado chileno? Me imagino que es el más importante respecto a lo que está ocurriendo afuera.
Nosotros partimos hace un mes y medio con Chile, y principalmente ahora estamos lamentablemente teniendo que abrir una empresa en Estados Unidos porque no hay ningún recaudador de plata que nos permita hacerlo desde Chile. O sea, y tenemos que abrir, vamos a ocupar Stripe en Estados Unidos, y no hay ningún... Yo pensé que Mercado Libre, que estaba en todos los países, no, Mercado Libre en cada país puede venderle a cada país. No encontramos ninguno. Y los que nos acercamos, que estaban en un par de países que nos interesaban, nos pedían facturar más de, no sé, 150 millones, y les decía, hoy estamos partiendo como facturar 150 millones. No. Entonces tuvimos que ir a abrir una empresa de Estados Unidos, y ahora en enero vamos a abrir Stripe, y ahí vamos a empezar a vender directamente en todos los países. Las bases de datos están en todos los países. Hemos prospectado para otros países también cuando éramos Rocket. Y ahora, como tenemos información, la idea es salir a venderlo al resto.
Bien, pues Cristóbal Rodillo, Procer, esto es Procer con Z, Procer.io. ¿Por qué IO todo esto?
En general, las empresas de tecnología hoy día, todos estos software están en el .io, .ai, tampoco está el .com.
IO, ¿qué es lo que es IO? Es como IO inteligencia.
Organismo internacional, pues eso. Procer. ¿Sí? Hay mucho típica cosas con Naciones Unidas. Son
Organism. ¿Sí? Mira, Procer.io, ahí está. Búsquelo usted, Procer con Z.io. Muchas gracias, Cristóbal, por estar el día de hoy con nosotros.
Que vaya muy bien, Super, se pasaron.
Oye, ¿sabía usted que Copec está transformando el futuro? A través de su hub de innovación Copec Wind, está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Copec Wind. Vamos y volvemos.
Las noticias falsas existen desde que existen las noticias.
En Duna, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Día a día surgen nuevas necesidades que nos invitan a desafiarnos y apostar por nuevas tecnologías. Por eso, en Copec, hemos creado Copec Wind, un brazo de innovación que busca abordar desafíos en tres ejes. Nueva movilidad con soluciones sostenibles e inteligentes. Nuevas energías a través del uso de fuentes renovables. Y nueva conveniencia, entregando experiencias de consumo únicas. Desde Copec Wind, continuaremos acompañando la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes y los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Cuando llega la Navidad Hyundai, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de juntarse con la familia, la emoción de dar regalos inesperados, o esas emociones que llegan al subirte a tu nuevo Hyundai. Para esta Navidad, Hyundai tiene el regalo perfecto. Descubre todo el espacio, tecnología y nuevo diseño de All New Santa Fe, con tres corridas de asientos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Súbete hoy a todas esas grandes emociones. Cotiza este modelo en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai. Una marca Gildemeister.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance. ¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito.
Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando. ¿Buscas un aliado para tu gestión de personas? En Book llevamos 8 años ayudando a más de 6.000 clientes a crear lugares de trabajo más felices. Sabemos lo que necesitas, una plataforma integral que realmente funcione. Con Book, gestiona nóminas, tareas administrativas y el bienestar de tus colaboradores con los mejores beneficios. Todo conectado en la misma plataforma y con un servicio de excelencia evaluado con 4,8 de 5 por nuestros clientes. Ya sabes, en gestión de personas, Book funciona. Descubre más en buk.cl.
Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible. Ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.sa.cl.
En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, estamos de vuelta y tenemos en línea a don Diego Paul, entiendo. ¿Cómo está es. Don Diego de Banchile, corredor de...
Mira, ahí está, Diego, claramente. Alarma de gol.
Muy buenos días. Ahí estamos.
¿Cómo está la cosa, estimado?
A ver, en general los mercados afuera están cayendo, por lo menos los futuros y Europa cayendo fuerte. Tenemos que el IPSA está corrigiéndose un 0,53 con poco volumen. La acción que sube es Quinienco, subiendo un 0,33%. La que más cae es la TAM, cayendo un 1,24%. Se ha transado casi 3.000 millones de pesos, de los cuales la mitad de lo transado es Soki, y después sigue LTN con 638 millones de pesos. Tenemos un dólar que está bastante plano con respecto al cierre ayer, pero bastante alto, digamos, con respecto a la última semana. Está en 991,88. Hoy día hay harta cosa, hoy día tenemos triple witching, así que debería ser un día bastante volátil. De hecho, él relanzó el Pucci, así que deberíamos ver mayor volumen al cierre en el mercado local.
Excelente. Un abrazo grande, Diego.
Listo.
Que estén bien, Diego. Buen fin de semana.
Efectivamente, triple witching significa que vencen las opciones. Hay varios paquetes de opciones que vencen. Se habla de 6 trillones de dólares venciendo en opciones hoy día. Vamos a ver si eso le tiene algún efecto sobre los índices en Estados Unidos. ¿Ah? Además de las cifras del PCE, que las vamos a conocer en breve. Y bueno, todo el resto de las noticias. Un abrazo grande, que tengan... Yo me reencuentro
con
usted
con la
a
José.
La 1:30, sí.
Eso.
Usted puede desear un buen fin de semana.
Yo me despido y que tengan muy, muy buen fin de semana.
Nos vemos. Adiós.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.